En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 29 de marzo. Desde este momento, la una y cinco minutos, y hasta las dos de la tarde os contamos lo último del deporte. Mañana hay derbi catalán. A las cuatro y cuarto juegan en el Camp Nou Barcelona y Español. Gerard Piqué estuvo anoche en La Resistencia, el programa de Movistar Plus. Ya sabéis, tono desenfadado, libertad en la palabra, dada la hora, más allá de las 12 de la noche. Le preguntaron, como a todos, cuánto dinero tiene en el banco, y Piqué, muy suelto, lo comparó con el presupuesto del Español.
El dinero. ¿Quieres ponerlo en contexto? O sea, quiero decir, igual puedes decirlo por el presupuesto de alguna ciudad. O sea,
no, mira, por el presupuesto del Español.
¿Por el presupuesto del Español de este año?
En patrimonio tengo más que el presupuesto del Español este año.
Joder. Por favor, ¿podemos ir buscando el dinero del Español, el presupuesto del Español?
...95,6 millones es el presupuesto del Español, así que descalzo no anda Gerard precisamente, no. Una y seis minutos a esta hora aquí en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. En el Real Madrid los nombres del día son los de Hazard y Marcelo. Carlos Rodríguez.
El belga lo tiene todo acordado y cerrado con el Real Madrid desde hace tiempo, y en Inglaterra ya se asegura que el acuerdo entre Chelsea y Real Madrid se cerrará en torno a los 100 millones de euros. Marcelo, si finalmente Zidane no consigue convencerle para continuar, podría ser reemplazado por Tagliafico o el Bético Junior. En lo deportivo, todos listos a excepción de Vinicius y Carvajal para recibir al Huesca.
Los blancos juegan el domingo contra el Huesca. 2.000 ostenses estarán en las gradas del Bernabéu. En el Atlético rumian la marcha de Lucas Hernández y ya se le buscan sustitutos, José María Bonilla.
Y es que con la marcha de Lucas, Godín y Felipe, entre otros, el Atlético de Madrid se prepara para remodelar su defensa, línea que ha sido importante desde la llegada de Diego Pablo Simeone. Serán al menos dos centrales y dos laterales izquierdos los que lleguen al equipo rojiblanco este próximo verano, con el fin de intentar apuntalar una zaga que se quedará huérfana de los principales baluartes de las últimas campañas.
Mañana se disputa el cuarto derbi de la zona sur en primera división entre Getafe y Leganés. Última hora del Getafe, Nacho Colado.
Apenas a 24 horas de que comience el derbi del sur de la comunidad, el Getafe ha realizado su última sesión preparatoria puerta cerrada, y en donde Bordalás ha diseñado la estrategia para el choque de mañana. 7 jornadas sin conocer la derrota. Desde Reyes no pierden el Coliseo. Todos los jugadores disponibles. Europa está al alcance de 10 jornadas, de ellas 6 las jugarán en casa. Son datos que refuerzan la confianza del equipo azulón para el futuro. En unos minutos escucharemos las palabras de Bordalás en la previa del partido.
Y última hora del Leganés, Butarque, Carlos Sánchez Blas.
El comandante Pellegrino ha retrasado el horario en este día previo al gran derbi sureño de la Comunidad de Madrid. Se está entrenando el Leganés desde las 12, ya está terminando la sesión, y cerca de las 2 escucharemos al entrenador argentino en la previa de este gran partido frente al Getafe. Nunca le ha ganado el conjunto pepinero al azulón en primera división, no lo podrá hacer en Desiri lesionado, se pierde el partido, y tampoco estará por sanción el nigeriano Kenneth Omeruo.
En segunda B tenemos partidazo, Laura Cabrera.
Es el partido, choque de alto voltaje, primero contra segundo, fue en Labrada Cultural el domingo a las 12, con Madrid al tanto y la OTA como testigos. Tan solo un punto le separa en la tabla el Fuenlabrada, que va a tratar de reponerse del bajón que supuso la semana pasada la derrota ante el Unionistas y la pérdida de su delantero más en forma, Cedric. La Cultural también cuenta con la baja de su máximo goleador, Aridane Santana. Hablaremos de este partido con el medio centro del Fuenlabrada, Cristóbal Márquez.
Y en baloncesto, triunfo in extremis del Real Madrid en Grecia, Andrés Luque.
Milagro de Rudy en Atenas. El alero dio la victoria al Real Madrid 74-73 contra el Panathinaikos en la última décima del partido, con un espectacular triple desde su casa. Con este resultado, el Real Madrid sigue tercero a falta de una jornada para terminar la fase regular de la Euroliga.
Mario Llorente es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Os lo digo todos los días. Recordadlo, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado a las 11 horas, Colegio Santa Lucía de Carabaña.
Si decide aceptarnos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Hola, soy Rodri Martín, actor de doblaje. ¿Quieres serlo tú también? Ven a la Escuela de Doblaje de SoundUp Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA Feria Aula o llámanos al 91-355-0055. Además, este viernes podrás escucharnos en directo en Onda Madrid en el programa de Nieves Herrero.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
Estrenamos el horario de las 2 de la tarde en primera con el Rayo Vallecano, Betis. Como partido más al tanto en segunda B, Fuenlabrada, Cultural Leonesa. Y en la Liga ACB, Fuenlabrada, Murcia.
El domingo Madrid al Tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una por la información del Real Madrid. Vuelve la Liga para el equipo blanco, será el domingo contra el Huesca en el Bernabéu. Ahora hablaremos de eso, pero antes hay que hablar de dos nombres propios. El primero, el del belga Eden Hazard, cada vez más cerca de Chamartín, Carlos Rodríguez.
Eso es, sí. Bueno, lo de Hazard y el Real Madrid ya es una historia que viene prácticamente cerrada desde hace tiempo. El acuerdo con el futbolista y el club es un hecho desde hace bastantes meses, y lo que tenían que ponerse de acuerdo en los últimos tiempos en los dos equipos, tanto Chelsea como Real Madrid, eso es un hecho, se va cerrando ya incluso en Inglaterra, el entorno del propio Chelsea, no hablamos de medios de comunicación, sino gente y fuentes muy cercanas al propio equipo londinense, asegura que el acuerdo está prácticamente cerrado en torno a 100 millones de euros, que sería lo que pagaría el Real Madrid al Chelsea por los servicios de Eden Hazard, así que con toda seguridad se va a convertir seguramente en el primer refuerzo del Real Madrid 2019-2020 que dirigirá Zinedine Zidane, porque con el futbolista está todo acordado, cerrado y decidido desde hace bastante tiempo, porque él va a cobrar una ficha que va a estar en torno a los 14 millones de euros limpios por temporada.
Esos serían los datos, acuerdo próximo, ojo, próximo, no quiero decir, bueno, que lo vayan a cerrar mañana, que están tanteándolo, seguro, y que estará en torno a los 100 millones de euros, y el sueldo del jugador, ficha neta, 14 millones de euros netos por temporada. Segundo nombre propio en el Real Madrid, el de Marcelo. ¿Qué quiere Zidane de Marcelo, Carlos?
Que se quede, evidentemente cuenta con él, para él no lo ha escondido desde la rueda de prensa de su primer día de su presentación en su regreso. Eso dejó claro que para él es una leyenda y es un futbolista con el que cuenta, le gustaría contar y quiere recuperarle, pero es verdad que Marcelo, después de la temporada que lleva en el Real Madrid y después de cómo se han dado las cosas, ya valoró muy seriamente, como contamos aquí, marcharse. De hecho, tenía decidido marcharse. Si no hubiera llegado Zidane, estaba totalmente dispuesto a dejarlo y lo tenía absolutamente claro. Es verdad que con la llegada de Zidane puede replanteárselo. Aún así, no están muy convencidos, y como ven que Marcelo no está muy convencido todavía o no lo tiene claro, lógicamente el Real Madrid tiene que mover ficha y tiene que pensar en un sustituto de cara a la próxima temporada. Reguilón continúa, pero necesitarían otro, y ahí entran los nombres que hemos apuntado hoy en el partido de la una de Onda Madrid. Uno es Tagliafico, de muy fresco recuerdo por la eliminatoria que ha hecho contra el Real Madrid, el argentino del Ajax, efectivamente, futbolista además ya con cierta experiencia internacional.
26 años.
Claro, ya no es un chaval. Y luego, por otro lado, la juventud. Sería, evidentemente, un futbolista de mucho más futuro, como es el caso de Junior, el chaval del Betis, que también interesa al Real Madrid, siempre que Marcelo se vaya. Claro, evidentemente, si Marcelo al final le dice sí a Zidane, lógicamente el puesto de lateral izquierdo estaría perfectamente cubierto.
Sobre Tagliafico, ex de Independiente de Avellaneda, en Argentina, la prensa argentina habla de que el Ajax le podría dejar salir por unos 25 millones aproximadamente. En el caso de Junior, que tiene 22 años, jugador del Betis, tiene una cláusula de 50 millones. No quiere decir que el precio sean 50 millones.
No.
Habría que negociarlo, obviamente, pero eso es lo que indica su cláusula. Por cierto, su padre es muy madridista, el padre de Junior. Eso siempre es un plus a la hora de cambiarse de bando. Ayer estuvo en el Bernabéu Fali Ramadán, Dani, agente, sí, entre otros, de Pjanic y de Jovic. Bueno, el Madrid está tanteando el mercado, está claro, por lo que pueda pasar y por lo que pueda suceder. Vete a saber si Modric sigue o no sigue, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, bueno, está claro que además también el Madrid le lleva buscando o lleva preparando la sustitución de Modric, porque no es un chaval, es un futbolista de 34 años, que lógicamente le queda poco fútbol y tiene que plantear su relevo. El más deseado es Eriksen, evidentemente, el futbolista del Tottenham, pero ahí está gente como Pjanic, evidentemente, un futbolista también veterano, contrastado. Lo de Jovic es otra cosa, porque sería para reforzar la delantera, pero es verdad que este año la Bundesliga ha sido uno de los futbolistas que ha irrumpido con una fuerza extraordinaria. Aparte, este representante, este tal Fali Ramadani, lleva gente como Koulibaly, que también se apunta desde algunos medios como, bueno, posible interés en el caso de que tuviera que reforzar el Real Madrid la defensa si se marchara Varane. Pero bueno, ahí hay otras opciones, como hemos dicho, como el caso de Mario Hermoso, etcétera, etcétera. E incluso hasta lleva a Marcos Alonso, que puestos a hablar de lateral izquierdo, pues también podría
estar. Hace poco,
pero vamos, no creo que sea el caso. En cualquier caso, como tú dices, en estos días hay muchas reuniones, evidentemente, porque hay muchos representantes que saben que el Madrid va a salir a pescar e intentan colocar el producto.
Tres frases muy rápidas. La primera de Casemiro.
Hablando de lo que ha sido la temporada para el Real Madrid en general y para él en particular, un Casemiro que se mostraba así de autocrítico.
Hemos fallado todos. Los que han fallado son los mismos que han ganado 4 Champions en 5 años. Sabemos que el año no ha sido bueno porque el Real Madrid siempre está obligado a vencer, siempre. Creo que cuando se fallan todos. No estamos en una situación buena, eso es normal, ¿no? Tenemos que ser realistas de lo que está pasando. Pero siempre digo que el Madrid vuelve. El Madrid siempre volverá.
La responsabilidad de todos.
Sí, absolutamente. Y asumiendo que la temporada es nefasta, por ahí ha ido también Álvaro Odriozola en una entrevista.
Declaraciones a los diarios Marca, hay que decirlo. ¿Y Odriozola qué ha dicho?
En los compañeros con los compañeros de la Galerna, hablando precisamente de algo parecido a lo que escuchábamos ahora en voz de Casemiro. Muy crítico también, muy autocrítico, pero reconociendo que años tan malos como este en el Real Madrid, que por cierto él está convencido de que no volverá a repetirse, a uno le curten.
Bueno, la temporada colectivamente realmente ha sido muy complicada, eso está a ojos de todo el mundo. Yo creo que sobre todo a la hora de hacer balance, digo, el aprendizaje que he sacado de esta temporada es una barbaridad, esto es un máster avanzado y he aprendido un montón de cosas de los buenos momentos, pero sobre todo de los malos. Yo creo que es una temporada que no se va a volver a repetir en mucho tiempo porque ha sido muy complicada, han pasado 3 entrenadores y ya te digo, el aprendizaje es máximo, las cosas si no han ido de la mejor manera posible tiene que ser por algo y hay que trabajar para mejorarlo.
Y sobre su nuevo entrenador, Zinedine Zidane, sobre todo valora esto.
Y como entrenador lo que más me ha llegado, lo que más me está fascinando en estos primeros días es su cercanía con el jugador. Yo creo que es algo muy importante, algo que hoy en día es lo más importante que tiene que tener un entrenador, porque en el fútbol está prácticamente todo inventado ya, y lo que tiene que tener es esa cercanía con el jugador, transmitirle confianza, y en eso yo creo que por lo que me ha podido demostrar estos primeros días, en eso es el número uno.
Y el domingo viene el Huesca al Bernabéu, 20:45, un día histórico para el equipo ostense. Nos escucha ya José Antonio Martín Petón, uno de los consejeros del equipo alto aragonés. Petón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y vienen 2.000 aficionados, 9:45, un domingo, una revolución, entiendo, ahí en la ciudad, ¿no?
A lo que hay que añadir, además, los alto aragoneses que están en Madrid y que se incorporarán también y que sumarán otro buen número. Sí, va la provincia. Nosotros estamos muy satisfechos de haber conseguido, y era imprescindible para que el Huesca pudiera estar donde está, que sea no el equipo de la ciudad, sino el equipo de toda la provincia de Huesca.
Claro, hay que entender, digo Petón, que es un día histórico, que es la primera vez que el Huesca en Liga va al Bernabéu. No sé si en alguna otra competición había jugado en el Bernabéu.
No, yo creo que el Huesca, no, yo sí había podido disfrutar de un partido en el Bernabéu, de Copa del Rey, jugando con el Cara, con el Carabanchel, hace años, que palmamos 1-0. Espero que no se repita el tanteador.
No era mal resultado tampoco, con el Cara.
No era mal resultado para la vuelta, pero en la vuelta nos crujieron en la mina y nos eliminaron.
Además, esa gente, fíjate, que viene último el Huesca, 22 puntos, a 7 de la salvación, pero seguís creyendo, ¿no?
Claro, es que el equipo está jugando muy bien, a pesar de todas las desgracias y algún desvarío de la temporada y del poco peso del escudo, que en ocasiones pues se nota. Y el VAR hemos hablado mucho ya este año, pero luego es que es primer damnificado de eso mismo que estoy comentando. El equipo juega bien, compite bien y hasta el final de temporada lo va a hacer. ya veremos. En las últimas jornadas fuera, nosotros ganamos en Gerona, empatamos en San Sebastián, empatamos en Cornellá y perdimos de ese modo que recordáis en Getafe. Así que veremos a ver qué sucede en el Bernabéu. Nunca salimos a perder.
Si es por presupuesto, lo dejamos, claro, porque el Huesca tiene 45 millones, es el más pequeño de primera, y el Madrid tiene el segundo, 809.
Sí, claro, si fuera por presupuesto, espero que el fútbol del futuro no pase por esa definición y no se corte, como ahora se pretende, en dos competiciones, esa NBA europea, en la que ese fútbol de mérito de los equipos que con 45 millones han llegado a primera división no puedan jugar en el techo, en el cielo del fútbol, que es lo que parece que se pretende. Desde luego contará con la hostilidad del Huesca y espero que de muchos equipos como el Huesca.
Oye, no puedo dejar de preguntarte antes de despedirte por tu vertiente rojiblanca, ¿cómo entiendes la salida de Lucas Hernández? ¿Cuánto de daño le hace al equipo? ¿Entiendes al jugador o te decepciona su decisión?
Es que son muchas cosas en la misma, pero si yo tengo que hablar como seguidor impenitente y eterno del Atlético de Madrid, yo siempre digo que yo soy seguidor del Atlético de Madrid desde que nací, con 8 meses me llevaron al viejo Metropolitano, y jugador de la Sociedad Deportiva Huesca. Yo soy del Castillo del Herés, que es una finca que hay yendo a Sabiñánigo, aunque nací en Madrid y por azar volví a jugar a Huesca. Yo iba al Real Zaragoza y, sin embargo, en Huesca me ofrecieron, el equipo estaba en segunda, prácticas en la radio, y acababa de terminar Ciencias de la Formación, me vine aquí. Jugué 10 años. Uh-huh. Sigo jugando con el Huesca. Entonces, vivirlo como seguidor todo lo de la Team Madrid me hace adolorarme cuando un futbolista de la casa se va. Es una pérdida, es un poco, no un poco, es frustrante. Pero es ley de fútbol, no podemos evitar que eso suceda. Así que me da pena que haya escuchado de Lucas últimamente, o de quien explica el pensamiento de Lucas, diciendo que busca un proyecto muy ganador, y que he llegado a oír que el Real Madrid nunca tendrá los éxitos del Bayern Múnich. Eso tampoco es conocer la historia del Bayern Múnich, que en los primeros 60 era el segundo equipo de la ciudad. Lo han construido muy bien, los veteranos del Bayern se han hecho con ese 49% que las sociedades alemanas pueden tener dentro del club, y son una máquina. Pero el Atlético de Madrid ha estado en más finales que el Bayern Múnich en los últimos 5 años, no lo olvidemos, y le ha eliminado un par de veces. Quiero decir que es dudoso que el proyecto deportivo del Bayern Múnich vaya a ser mejor que el del Atlético de Madrid. Yo creo que no.
¿Y lo de los incesantes rumores de Griezmann, te cansan, ya no les haces caso, te preocupan?
Bueno, es lo primero que dije cuando volví a escuchar. Mira, estaba haciendo una retransmisión en la COPE con Antoñito, que fue el que lo comentó. Uh-huh. Como Antoñito había dicho lo de Morata, yo me puse a temblar, o sea, suele estar bien informado. Y luego me lo vuelven a preguntar por ahí otras veces. Me fatiga muchísimo. O sea, es que vosotros mismos os tiene que dar una pereza infinita.
A mí me lo da, te soy sincero, ¿eh?
Claro, macho, es que es una cosa tremenda. Y solo falta que lo rueden. Yo quiero, de verdad, como la otra vez, quiero creer al futbolista y que no hay nada de eso, y que se molesta y que su enfado sea sincero y que ya está harto. Bueno, pues eso es lo que yo quiero. Que su hartazgo y mi hartazgo coincidan y se queden en el Real Madrid, que tiene mucho que dar.
Petón, pues que disfrutes del partido del domingo en Huesca, que es todo un acontecimiento para ese gran club, ¿de acuerdo?
Yo os lo agradezco de todo corazón.
Un abrazo muy fuerte. ¿Alguna cosa más, Carlos?
Bueno, deportivamente recordar que tiene 2 bajas solamente, Zinedine Zidane, que son Vinicius y Carvajal, confirmadas. El resto están todos disponibles. Así que ya veremos, porque seguramente habrá alguna novedad importante en el 11. Primero, porque hay muchos internacionales que regresan seguramente más cargados que otros. Por ejemplo, Odriozola va a ser lateral derecho. Por ejemplo, muchas opciones para que Llorente vuelva a la titularidad después de su lesión, teniendo en cuenta que Casemiro ha jugado 2 partidos con Brasil. Y que la semana que viene, recordemos, hay Liga. Que el Madrid además juega otra vez con estas cosas del calendario domingo, miércoles, sábado. Así que tendrá que rotar mucho, porque si no, no podrá tener al equipo fresco.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Enlazamos con el Atlético, porque hablábamos de Lucas hace un momento. Lucas Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ayer se despidió a través de Twitter de la afición rojiblanca.
Sí, en su cuenta de Twitter fueron las últimas palabras de Lucas Hernández, despidiéndose de los aficionados del Atlético de Madrid. Madrid, comentando que he tenido que tomar la decisión más importante de mi vida. El Atlético significa muchísimo para mí. Es el club donde he crecido y donde me han convertido en el jugador que soy. Siempre estaré agradecido a todos, técnicos, jugadores, dirigentes y aficionados, con los que he compartido 12 años maravillosos. Eso es lo que explicaba Lucas Hernández, despidiéndose evidentemente de los seguidores del Atlético de Madrid en su cuenta de Twitter.
Lucas, que ya está en la órbita del Bayern de Múnich, tanto es así que ayer ya habló hasta su nuevo entrenador para la próxima temporada, suponiendo que Kovac siga la próxima temporada, que sí. Tampoco estoy muy convencido.
Tampoco.
Porque si no gana la Liga, no sé yo, después de estar eliminado en Liga de Campeones. Kovac decía esto sobre Lucas, la llegada y la lesión.
Ja, wir sind erst einmal froh. Estamos
muy contentos de haber fichado a Lucas Hernández. Es un jugador campeón del mundo, joven y que puede jugar en varias posiciones, como ya ha demostrado. Además, reforzará el equipo a partir del 1 de julio. Como ya sabéis, ayer fue operado, lo que puede parecer extraño, pero los servicios médicos del club lo creían necesario. Hará la rehabilitación en Múnich tras el acuerdo llegado con el Atlético bajo el control de nuestros médicos y fisios.
El Atlético tiene que hacer un plan renove en defensa, ya lo venimos comentando estos días, Bonilla, entre ellos dos laterales izquierdos, porque Felipe también se va a marchar. Se ha hablado ya de Tagliafico, no vamos a insistir con este dato, que también maneja el Real Madrid, que manejan otros muchos clubes del continente, pero también surge el nombre, se baraja el nombre de un lateral izquierdo que ahora está en el Getafe.
Sí, de Matías Olivera, tiene 21 años, estuvo cedido por el Getafe al Albacete hasta el mercado invernal y ha vuelto a recalar en el conjunto madrileño. Apenas se ha jugado en primera división, es un hombre de futuro y evidentemente no sería el primer lateral izquierdo del Atlético de Madrid, sería una apuesta de futuro porque evidentemente el conjunto rojiblanco quiere reforzar esa zona con un hombre más experimentado, pues como tú bien has comentado, Nicolás Tagliafico, Alex Telles o Alejandro Grimaldo son los hombres que más se vinculan a la entidad rojiblanca de cara al año que viene, y no solo estamos hablando de laterales izquierdos, también estamos hablando de centrales. Se marcha Lucas Hernández, se marchará Godín, evidentemente el Atlético de Madrid también tiene que ir al mercado a apostar por dos centrales. Veremos cómo está en el momento en el que acuda el Atlético de Madrid a ese mercado, cómo está él, cómo está esto y qué dinero tiene que desembolsar por dos centrales, pero estamos hablando de hombres que se están vinculando en las últimas fechas en el conjunto rojiblanco, como el griego Manolas, el futbolista de la Roma, Rubén Díaz, un joven central de Benfica, Felipe Augusto, que es otro central más veterano del conjunto de Oporto, o incluso a Issa Mandi, el central Betis. Del Real Betis Balompié, del que dicen también que su cláusula de 30 millones de euros podría ser asequible para el Atlético de Madrid.
A mí me cansa ya el asunto Griezmann, me pasa lo que a Petón, así que vamos a ir por encima sobre él. Se habla de la posibilidad de que vaya el próximo año al Barcelona otra vez, que si estaría dispuesto a bajarse el sueldo a 16 millones, aquí cobra 23. En las últimas horas ha hablado Jordi Mestre, el director, o mejor dicho, el vicepresidente deportivo del Barça.
Sí, vicepresidente deportivo del Barça, lo ha hecho en los micrófonos de Cataluña Radio, para decir todo esto sobre Antoine Griezmann y si volvería a estar en la órbita del FC Barcelona tras lo sucedido en el verano anterior.
Nosaltres el que sempre, primer, on ens cenyim, sobretot, és amb l'opinió dels tècnics, no?
Nosotros nos ceñimos siempre a la opinión de los técnicos.
En aquel
momento no teníamos ni opinión ni de los técnicos, ni del propio jugador, ni de él ni de otros, dice Jordi Mestre.
Y a un tema económico.
Y tenemos que ceñirnos también en el tema económico. Siempre somos muy cuidadosos en respetar el tema económico. Primero el tema deportivo y luego el tema económico. No vamos a hacer ningún disparate, ni vamos a tirar la casa por la ventana.
120 millones es el precio de la cláusula el próximo verano. Bueno, al margen del asunto de fichajes, mañana juega el Atlético en Vitoria frente al Alavés. ¿Puede repetir con el triplete ofensivo?
Sí, ayer probaba un 11. Recordemos que Rodri está sancionado y Arias está lesionado. Son las bajas que va a contar Diego Pablo Simeone para el encuentro ante el conjunto vitoriano. Probó con este 11, con Oblak en portería, Juanfran, Jiménez, Godín y Felipe en defensa. Griezmann, Tomás, Coque, Saúl en el centro del campo, Morata y Costa como hombres más adelantados. Jugarían evidentemente los tres delanteros delantero del Atlético de Madrid, aunque Antoine Griezmann se incorporaría desde la zona del centro del campo, desde la derecha, jugaría en una especie de interior derecha. Entrenará el Atlético de Madrid esta misma tarde, a las 6:50 hablará Diego Pablo Simeone en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, a las 6:30 será el último entrenamiento y no van a viajar en el día de hoy a tierras vitorianas, como suele ser habitual en el Atlético de Madrid. Lo van a hacer mañana por la mañana, eso del mediodía, tomarán rumbo a la capital alavesa, donde a las 9:45 van a disputar el partido de liga.
Esta noche a las 9 escucharemos en el partido de las 9 a Simeone, primera valoración de un representante rojiblanco sobre la marcha de Lucas Hernández. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Además, una frase de Piqué ayer en el programa de La Resistencia en Movistar Plus. Le preguntaban por el derbi, hablaban del Barça español de mañana, y en un momento determinado había un aficionado del Español en el plato. Y atención a lo que dijo, no es la manera que más nos gusta de hablar precisamente, no es nada habitual en este espacio de Onda Madrid, pero son palabras textuales lo que dijo Piqué anoche.
Que esto es un show, yo entiendo que esto es un show y que está bien pasarlo bien, y la rivalidad existe, pero bueno, aquí están todos los del Madrid y vamos, encantado, y antes, bueno, y del Español, ahí enseñan una camiseta del Español.
Que se la firmó Borja Iglesias, es verdad, que vino hace poco, el delantero del Español.
Los del Español sois muy creativos, tío.
La afición
del Español. Creación. Hacen unas canciones de puta madre. Piqué, cabrón, Shakira tiene rabo. Tu hijo es de Guacaso y tú eres maricón. O sea, es fenomenal. O sea.
El all-in del odio, ¿eh?
Lo han metido todo ahí dentro y dicen, Dios, vamos a putearle. Y yo me descojono, o sea, que es de puta madre. O sea.
Sin desperdicio lo de anoche de Piqué en el programa de Movistar Plus. Getafe Leganés, mañana 1:00 p.m. en el Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe cuarto, 46 puntos. El Leganés decimocuarto, 33. Quedan 10 jornadas. El Getafe quiere estar en Europa y dice su presidente Ángel Torres esto.
Y yo creo que muy mal se nos tiene que dar si la séptima posición, si la juega, es decir, si la juega el séptimo, es decir, que el Getafe no esté entre los 7 primeros, que es nuestro objetivo. Yo creo cada día más que sí, pero es muy importante el partido, todos son importantes, pero el sábado es muy importante porque no solamente supone que quedan 3 puntos menos, sino que si pincha a los rivales que juegan después, incluso podemos ampliar y a partir de ahí, bueno, pues seguimos confiando. Vamos a intentarlo, pero seguro no hay nada. A mí me gustaría, y al equipo y a la afición, y yo creo que a todos los patrocinadores, a todos nos gustaría estar en Europa, porque nosotros ya estuvimos 2 años.
Y sobre eso creo que ha hablado esta mañana Bordalás, el técnico en rueda de prensa, Getafe, Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
¿Qué ha dicho?
Sí, lógicamente no hemos podido pasar la oportunidad de preguntarle por esas palabras que ayer Ángel Torres hacía en ese acto de presentación de un nuevo patrocinio para la camiseta del Getafe. Lógicamente Bordalás no le lleva la contraria al presidente, pero yo creo que tampoco le gusta. Esto es lo que decía Bordalás.
Presidente es un hombre que es lógico, pues también tiene cierta euforia por la gran campaña que está haciendo el equipo, pero nosotros somos los profesionales y la realidad es la que yo os comento. La realidad es que aquí cualquiera te puede ganar y te puede... No dejamos de... Bueno, el Español, yo a veces lo he puesto de ejemplo, el Español, que nos vamos a enfrentar en breve, llegó a ser colíder con el Fútbol Club Barcelona y luego estuvo muchas jornadas sin ganar y eso le puede pasar a cualquiera.
Por eso no quiere distracciones, porque como ha dicho el técnico azulón, en estos últimos 10 jornadas todos los equipos están jugando algo, pero no hay que obviar que lógicamente que el Getafe lleva muchas semanas en el cuarto puesto y es difícil mantener los pies en el suelo. Entonces le hemos preguntado a Bordalás, ¿cuál es el mensaje que transmite a su plantilla para que no se confíen? Es este.
El mensaje es que estamos en la jornada 28 y que lo que cuenta es la 38, donde estemos. Si yo os pregunto quién estaba cuarto la temporada pasada en esta jornada, pues posiblemente algunos sí que os acordéis, pero otros no. ¿Verdad que no? ¿A que no? Pero sin embargo sí que os acordáis cómo acabó el campeonato, quién y la clasificación, sobre todo de los equipos que estuvieron en lo más alto. Ese es el mensaje que yo les doy a los futbolistas. Lo que cuenta es al final, no ahora.
no cuenta ahora, cuenta el presente. El presente es el partido de mañana ante el Leganés, el derbi del sur de la comunidad. No es un partido más, es un partido especial ante el eterno rival, partido de alto riesgo. Va a haber un gran ambiente lleno de las gradas y con el objetivo de conseguir los tres puntos ante un equipo muy difícil. Así lo considera Bordalás y con un gran entrenador. Elogios del técnico azulón al técnico argentino.
Es un hombre que ha conseguido armar un equipo muy, muy fiable, muy competitivo, sin prácticamente fisuras. Un equipo que interpreta muy bien cada partido. Y bueno, es un equipo que defiende con mucho orden, muy consistente, muy fiable. Y luego es un equipo que ofensivamente también tiene posibilidades, tiene velocidad, tiene experiencia en el campo y tiene delanteros que trabajan muchísimo, que incomodan muchísimo al rival y que son muy verticales y muy, muy importantes.
Bordalás, que no ha entrado mucho a valorar la ausencia de En-Nesyri, porque considera que Guido Carrillo lo hará igual o mejor que el marroquí, por tanto habrá que estar muy atentos. El equipo que se concentra esta noche a las 8:30, toda la plantilla está convocada y el posible 11 que mañana a la 1 salte en el Coliseum será el formado por Soria en la portería, Damián, Gené, Cabrera, Antunes en defensa, Fulquier, Maximovic, Arambarri, Portillo, Olivera en el centro del campo con Mata y Molina en la punta de ataque.
Se prevé gran ambiente, supongo, mañana en el Coliseum. ¿No?
Sí, se va a llenar e incluso va a haber un corteo de a las 11 menos cuarto. Han quedado la afición del Getafe para animar al equipo. Van a esperar al autobús y luego van a entrar media hora antes para calentar ya el ambiente, para que se viva un gran ambiente. Va a haber un tifo y también el Leganés. El Leganés también va a acompañar a su equipo y también se va a concentrar en las puertas del Coliseo para celebrar, para recibir a su equipo. Por tanto, mañana las dos aficiones van a recibir a los autobuses. Esperemos que no pase nada y que se viva una gran jornada de fútbol.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Y de Getafe nos vamos a Leganés. Allí en Butarque está Carlos Sánchez Plas. Rueda de prensa prevista para las 2:45, en 9 minutos de Pellegrino, pero va a ser que no, porque creo que siguen entrenando, Plas, ¿no? Buenas tardes.
Si tuviera que apostar mi pasto con V Patrimonio, buenas tardes del Toro, incluso mayor.
¿Es como el de Piqué, el tuyo, Piqué, o un poco inferior?
Yo creo que un poquito mayor, se va por encima de 100 millones de euros. Yo me la jugaría a Felipe Serrano, incluso a Nieves Herrero, o por qué no a Félix Madero o al partido de las 9.
Sí que va retrasada la cosa, sí. Están todos disponibles, menos Omerúo, que está sancionado para el partido, y por supuesto En-Nesyri, claro.
Lo del marroquí es una buena noticia y pongo el asterisco. Evidentemente no es buena noticia porque se va a perder el partido y seguro los próximos dos, el intersemanal del Club Deportivo Leganés contra el Valladolid y también la semana que viene en Vitoria frente al Deportivo Alavés. Pero lo que parecía un asunto grave de menisco se puede quedar en una contusión fuerte en la rodilla, todavía sometido a pruebas durante los próximos días, pero no parece tan importante para el futbolista, que por tanto, según nos comunica el club, podría incluso jugar algún partido en el tramo final de la presente temporada. Por lo demás, todos disponibles, menos el nigeriano. Va a entrar el capitán Unai Bustinza. Y bueno, un partido de mucho interés y con mucha ilusión para el Leganés, porque no le ha ganado todavía el Getafe en primera división, porque empató el año pasado a cero en el Coliseum, porque igualó también en el partido de la primera vuelta aquí en Butarque, y porque al final del Toro es verdad que tiene un +8 con respecto a la zona peligrosa. No está liquidada la permanencia, pero sí hay ilusión porque se presenta en Getafe con relativa tranquilidad.
Pues en un momentito estamos de nuevo contigo con el Rayo y con el baloncesto. Hoy eres multiusos, Blas.
Los malos hacemos de todo, ya lo sabes.
Una pequeña pausa, seguimos con más noticias en el Partido de la Una.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Hola, soy Rodri Martín, actor de doblaje. ¿Quieres serlo tú también? Ven a la Escuela de Doblaje de Sound Up Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA Feria Aula o llámanos al 91-355-0055. Además, este viernes podrás escucharnos en directo en Onda Madrid en el programa de Nieves Herrero.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Por
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hablaba antes, por cierto, el presidente del Getafe de que la jornada puede ser propicia. Si el Getafe, obviamente, gana al Leganés, que eso está por ver. Mañana se juega el partido, como sabéis, a la una de la tarde, os lo venimos contando. Pero los rivales directos tienen partidos complicados. El Alavés, que es quinto, recibe al Atlético de Madrid mañana, como antes os contábamos, a partir de las 9:45. Y los dos siguientes, Sevilla y Valencia, se enfrentan entre sí. Partido que se juega el domingo a las 4:15. O sea que los dos o puntúan un punto o uno de los dos se va a quedar a cero. O sea que podría incluso ampliar las diferencias. Todo va a depender de lo que ocurra mañana. Y finalísima para el Rayo, domingo a las 2 de la tarde. El domingo en Vallecas frente al Betis. El Rayo que está a seis, en este momento a 6 puntos de la salvación frente a un Betis que es octavo con 39 puntos. El equipo de Quique Setién entrena el Rayo en 20 minutos, Blas, ¿no?
Sí, a las 2 de la tarde. Esto lo hacía Paco Gémez en la primera etapa. Le gusta, bueno, probar ese horario durante varios días antes del partido, sobre todo cuando es un horario novedoso, tan novedoso que se estrena el próximo domingo en el Estadio de Vallecas a las 2 de la tarde y se están cambiando los futbolistas ahora mismo en la ciudad deportiva. Si hay un kilómetro cero, un punto de partida para el milagro Gémez, es el domingo frente al Betis. Una semana capital para el futuro del Rayo. Tiene Betis, luego Ipurúa entre semana y luego Valencia, otro equipo que está peleando por la Liga de Campeones en el Estadio de Vallecas. Está a 6 puntos, como tú decías. Ya conocerá el domingo el resultado del Celta-Villarreal, que se enfrentan mañana en Balaídos. Y sí, parece un punto de partida para Gémez, que va a modificar la defensa punta con gente que toque el balón. Ya veremos si tiene oportunidad un futbolista como Pozo. Y bueno, la sensación de que si el Rayo le da algo a su afición el próximo domingo, se va a conectar para el tramo final de la temporada.
El Rayo que tiene esa final, sin duda, el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde. Por cierto, por cerrar ya el fútbol profesional, a la espera de si Pellegrino entra antes de las 2:45 o antes de las 2, mejor dicho, en directo en este partido de la 1. En segunda división, el Rayo Majadahonda juega mañana frente al Almería a partir de las 4 en punto de la tarde. El Almería es noveno, 45 puntos. El Rayo Majadahonda, ya lo sabéis, está 9 puntos por encima del descenso ahora mismo, tiene 36. Ha dado ya la lista Iriondo, 18 convocados. Óscar y Carlitos, las grandes novedades en el equipo majariego que vuelven después de su lesión. El Alcorcón, que últimamente alterna victoria y derrota, es decir, que esta semana le tocaría ganar, recibe al Lugo el domingo a las 6 de la tarde en Santo Domingo. El Alcorcón un décimo con 43 puntos. El Lugo es decimoctavo, mal situado en la tabla, con 32 puntos. Acaba de hablar su técnico Cristóbal Parralo sobre el partido sobre el Lugo.
No estamos para tirar cohetes, ¿no? Entonces viene un Lugo con muy necesitado, bueno, en una situación complicada, pero los dos equipos tenemos necesidades de dar un golpe y encima de la mesa y decir aquí estamos, ¿no? Yo creo que necesitamos 3 puntos muy, muy urgentemente porque queremos darle la vuelta a esta situación, quedan todavía muchos partidos y queremos acabar bien la temporada y luego lógicamente para salir de esa zona de peligro.
Le quedan 8 segundos, 7, 6, 5, 4, campazo, hay que lanzar, se le acaba la posesión, se la va a comer el Real Madrid, Rudy, pero que ha tirado ahí, el balón dentro, 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 vaya triple de Rudy Fernández, vamos a ver lo que sucede en cancha, se acaba de lanzar un triple brutal, desde 8 metros. ¡Madre mía lo que acaba de hacer Rudy!
Y acabó ganando el Real Madrid 73-74 en la pista del Panathinaikos, pero que se ha tirado ahí, decía David Sánchez, y luego la metió. Con mucha fortuna, hay que decirlo, pero eso, estas victorias tienen un sabor especial, Blas, ¿eh?
Sin duda, creo que el Madrid puede abrir una frutería porque entre mandarinas, chirimoyas y lo que está por venir, seguramente es un equipo con mucha capacidad de ganar los partidos con canastas extravagantes y muy heterodoxas como la de ayer de Rudy. Yo contaba ayer en alguna charla que al final este partido en Grecia el Madrid no lo hubiera ganado nunca hace unos años, un Panathinaikos que llegaba con 6 victorias consecutivas, un equipo el griego que se jugaba la vida y que ahora lo tiene muy difícil para estar en cuartos, una ventaja de 18 puntos, un primer cuarto horroroso peligroso del Madrid, un mal ataque este que acaba con la canasta de Rudy, y al final el Madrid se lleva la victoria en un partido realmente para la historia, que le coloca con opciones de ser segundo, aunque está muy complicado, pero sobre todo del Toro, esperando rival, que si atendemos a la lógica, que visto lo visto no parece que gobierne esta Euroliga, puede salir de Baskonia u Olympiacos. Digo, con toda la prudencia del mundo, porque aún queda kilómetro y medio para el final de la fase regular.
No está fácil ese segundo, ¿no? Es más bien todo lo contrario.
No está fácil, es verdad que CSKA tiene partidos complicados, hoy el derbi contra Hinkie, si gana CSKA ese partido esta tarde a las 6 ya sería segundo matemáticamente, yo creo que el Madrid va a ser tercero y a partir de ahí ya digo, puede ser Baskonia, puede ser seguramente Olympiacos también, Milán y Panathinaikos más complicado, Maccabi casi una carambola, yo apostaría por Baskonia o por Olympiacos, Baskonia por cierto es rival muy peligroso, hipotético en cuartos, porque además acaba de recuperar a Torniques en Gelia.
Gracias Blas, nos quedamos a la espera de Pellegrino, si llega a tiempo.
De acuerdo, por cierto, fin de semana del Toro, recordamos, Fuenlabrada, Murcia, Baskonia, Estudiantes, Tenerife, Real Madrid, todos los partidos el domingo. Un abrazo, hasta ahora.
Lo contaremos aquí en el partido de la onda. 45 sobre la una, en un momento estamos con una campeona del mundo de karate. Campeonato de Europa de Karate se está disputando desde ayer en Guadalajara con una amplia representación española. Conectamos con una de nuestras campeonas, acompañada, imagino, de su eterna sonrisa, la campeona del mundo Sandra Sánchez. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estás ya en la final, o sea que has dado el primer paso. La disputas mañana por la tarde contra la italiana Botaro, ¿no?
Sí, de momento la primera parte muy bien y ahora a rematar mañana.
¿Cómo lo prevés en lo de mañana?
Bueno, yo confiada, ¿no?, en el aspecto de que todo el entrenamiento y el trabajo que hemos hecho, pero pues también hay que salir al tatami, hay que hacerlo bien, sin tener nada asegurado, pero eso, confiando en el trabajo que hemos hecho y con la ilusión también de competir en casa y con la grada animando.
¿Cómo está el ambiente en Guadalajara?
Pues la verdad que muy bien, además está peleando España ahora, así que está increíble, la verdad que el público se está portando muy bien, nos está apoyando un montón y estoy seguro que el fin de semana más todavía.
Sí, ahí estamos escuchando de fondo a la gente viendo el combate que ahora se está celebrando. Bueno, vienes de ser campeona del mundo hace muy poquito, o sea que a intentar seguir con los éxitos, ¿no?
Pues sí, la verdad que todo está yendo muy bien, como te digo, hay mucho trabajo detrás y que se vea recompensado con los resultados, pues eso, siempre es una motivación más de seguir por ese camino y bueno, pues a seguir así, es la posibilidad de ganar el quinto europeo y bueno, pues con muchas ganas de dedicárselo a la familia.
Eso te iba a decir, que serías tu quinto oro, que son palabras mayores, ¿eh?
Sí, la verdad que suena bien, pero bueno, sí, sin confiarse, pero con ganas de, pues eso, de poder sacar la manita.
Tú tienes 37 años ahora, ¿no, Sandra?
Sí.
¿Y te queda mucho camino o hasta cuándo aguantáis los karatecas?
Bueno, yo soy una excepción, la verdad.
Por eso.
No sé, yo...
Te resistes ahí.
Sí, por lo menos hasta Tokio 2020 seguro que sí.
Eso seguro.
Y bueno, luego la verdad que yo disfruto mucho de lo que estoy viviendo, disfruto entrenando, lo que me exigen soy capaz de darlo. Entonces, mientras yo me sienta feliz haciendo lo que hago y vea que el cuerpo aguante, pues seguiré disfrutando de todo esto.
Oye, para los no iniciados, España dentro del continente europeo es una potencia, es un equipo medio. ¿Cómo somos?
No, España es una potencia, además desde siempre, históricamente ha habido muy buen karate en España, hemos tenido muy buenos resultados siempre y ahora en kata estamos viviendo un momento increíble, tanto pues eso, con Damián, conmigo, con los equipos que siempre estamos ahí peleando medallas. Y Kumite, bueno, que está ahí trabajando, les cuesta un poquito, pero que también hay chavales con posibilidad de medalla en todas las categorías.
Bueno, es un campeonato que vais a aprovechar para reivindicar la posibilidad todavía latente, aunque complicada, de que siga siendo olímpico el deporte en París 2024, que de momento está borrado.
Sí, la verdad que ha sido un palo que no nos esperábamos, que consideramos injusto porque, bueno, pues todo... las medidas cuantificables realmente las cumplíamos, entonces ha sido más una decisión, pues eso, por gusto, por no sabemos, porque tampoco te dicen la razón exacta, y nada, luchando, porque si existe, aunque sea una posibilidad entre mil, la vamos a pelear y vamos a intentar que se cambie se cambie esa decisión.
De hecho, hoy vas a hacer presión porque los 500 competidores vais a salir esta tarde a la ceremonia de inauguración con una camiseta en la que se podrá leer en inglés Karate Deporte Olímpico, ¿no?
Pues sí, reivindicando lo que nosotros consideramos justo. Como te digo, creo que cumplimos todos los requisitos, que hasta ahora todo lo que se nos exigía era positivo. El Mundial, que era el evento más importante, fue un éxito de audiencia, retransmisión en más de 180 países. Entonces, bueno, pues sabemos que merecemos estar y vamos a luchar por conseguirlo.
Bueno, estamos deseando verte en Tokio 2020. ¿Te imaginas cerrar aquello con una medalla, Sandra?
Pues mira, pues me lo dices y se me escapa una sonrisilla. La verdad es que es una ilusión de cualquier deportista, ¿no? Y más que sean los primeros juegos para el karate, van a ser históricos, poder estar allí, poder estar con el karate y poder volver a casa con una medalla olímpica, pues, ¿qué te voy a decir? Pues una sonrisa se me escapa de imaginármelo.
Lo firmamos. De momento firmamos el oro mañana, ¿eh? Firmamos el oro y después ya empezamos a pensar en los Juegos de Tokio.
Pues a por ello.
Siempre es un placer hablar contigo y con tu sonrisa también, Sandra.
Muchísimas gracias.
Un beso.
Un abrazo, chao.
Volvemos al fútbol, nos vamos al territorio Madrid al tanto. En segunda división B, grupo primero, tenemos un partidazo por todo lo alto. Este domingo a las 12 en punto en el Fernando Torres de Fuenlabrada se enfrentan el segundo, el Fuenla, frente al líder, la Cultural y Deportiva Leonesa. Partido que os contaremos aquí en Madrid al tanto y que podréis seguir en directo en La Otra, en el segundo canal de Telemadrid. Laura, buenas tardes.
Es el partido, sin duda, buenas tardes. Se miden los dos más claros aspirantes seguramente a poder campeonar en este grupo primero de segunda división B y en dinámicas bien diferentes, porque si la Cultural acumula 10 partidos sin perder, el Fuenlabrada lleva 3 jornadas sin ganar, hecho por el cual la Cultural conseguía arrebatarle esa primera plaza la semana pasada después de ganar al Celta B y el Fuenlabrada de perder en el campo del Unionistas. Ha sido una mala semana porque además el Fuenlabrada ha perdido a su delantero más en forma, Cedri, con una lesión precisamente en ese partido último de Liga, el máximo goleador con 11 tantos, se pierde lo que resta de temporada. En cualquier caso, partidazo el domingo a las 12, lleno va a haber en el Fernando Torres. 200 aficionados vendrán de León para presenciar el partido.
Nos escucha uno de los veteranos de la plantilla del Fuenlabrada, uno de los fijos, Cristóbal Márquez. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido grande el del domingo, ¿eh?
Sí, grande y bonito. Llegan las fechas buenas, las que todo el mundo quiere jugar y en las que, bueno, pues tenemos el privilegio de estar luchando por algo muy grande.
¿Cuánto os jugáis en este partido? Quedan 8 jornadas para el final. ¿Cuánto del ascenso os jugáis en este partido, Cristóbal?
Pues bueno, tenemos las experiencias de años anteriores que el quedar primero te da mucha ventaja, cosa que nunca hemos conseguido. Entonces creemos que es un partido vital para esa primera posición y por lo tanto es muy importante y te daría una ventaja a la hora de luchar por esa posición privilegiada.
Eso que dice Cristóbal es muy cierto, el ser campeón te da un colchón, te da 2 posibilidades de subir y la primera es directa, además, en una eliminatoria cara a cara.
Sí, además, en el Fuenlabrada lo saben claro. Bien, él lo sabe bien porque las 2 últimas anteriores quedaron terceros y no pudieron ascender a
segunda división. Y el otro camino es mucho más empinado, Cristóbal, ¿eh?
Eso es, luego se hace muy duro, yo llevo ya 3 pleos seguidos, 1 con Toledo y 2 con Fuenlabrada y al final se hace muy largo el camino en caso de no quedar primero. Entonces, bueno, con la experiencia hasta que tenemos de estos años anteriores intentaremos luchar por esa primera plaza.
Un palo la lesión de Cedric, que venía en gran momento y metiendo muchos goles.
Sí, porque además tampoco tenemos una plantilla muy amplia. Entonces, aquí en la segunda B, cada baja de un jugador, además, que venía en una forma increíble y aportando mucho, y sobre todo goles, que para ser delantero no es lo que les pide. Y bueno, pues es un varapalo más de lo que llevamos del año. Se nos fue Cata, en este caso ahora tenemos que afrontar también la baja de Cedri. Bueno, como equipo creo que tenemos una fortaleza grande, que el que juegue en la posición de él también lo va a hacer muy bien y bueno, como equipo creo que somos muy fuertes en ese sentido.
Oye, ¿cuánto empuja ese campo lleno el Fernando Torres? ¿Cómo estará el domingo?
Pues la verdad que es un placer jugar ahí. Nosotros ya nos encanta cuando viene la gente, cuando la gente se anima, cuando llega el buen tiempo también y estas fechas. Al final la gente se vuelca con el equipo y a nosotros nos da un plus de energía, un plus de darlo todo, si cabe, y esperemos que se llene o por lo menos que acuda toda la gente que pueda.
Esas son las previsiones de que va a haber lleno como el día del Castillo y del Castilla, perdón. Y hablando de esa baja de Cedric, Cristóbal, que bueno, si marcas como marcaste en el partido de la primera vuelta ante el Cultural, también lo firmamos, ¿no? La falta del goleador y que seas tú el que marque ese gol de la victoria.
Pues ojalá, ¿no? Tampoco soy de meter muchos goles, pero bueno, si vienen...
De hecho, llevas dos y uno... llevas dos y uno de ellos fue aquel partido de la primera vuelta en León, ¿no?
Sí, fue en un córner, la peina creo que es Cristian al primer palo y bueno, tengo yo la suerte de estar ahí en el segundo palo esperándola. Y bueno, nos llevamos de allí un empatito que no fue nada fácil. Creo que les plantamos cara y creo que saben que somos... un equipo peligroso y que se lo va a poner muy difícil.
Es importante la victoria también, Cristóbal, por el averaje particular entre vosotros dos. Puede decidir incluso el campeonato y la primera plaza.
Sí, porque tal y como está todo, venimos, es verdad, de tres partidos en los que no hemos puntuado, pero bueno, dos de ellos han sido Atlético de Madrid, bueno, puntuado, no hemos ganado. Uh-huh. Dos de ellos han sido Atlético de Madrid y Castilla, que son rivales directos, y bueno... por lo menos el gol a Veras ahí lo tenemos ganado con esos dos empatitos también. Entonces, bueno, a ver si contra la Cultu podemos mantener también ese gol a Veras, que de cara al final de temporada, al estar todo tan apretado, nos puede venir bien.
Y la Cultural, bueno, partido complicadísimo me vas a decir, pero seguramente estéis ante el equipo más potente de este grupo primero.
Sin duda, no sé si primero decir de todos los grupos, ¿sabes? Al final, si ves los jugadores que tienen una plantilla... vamos, extensa, que juegue quien juegue lo va a hacer bien, que vienen casi todos de jugar en segunda división, primera división, y bueno, creo que para la categoría van a nivel individual muy sobrados. Lo que tenemos que hacer es, a nivel de equipo y a nivel grupal, intentar meterles mano.
¿Y el ambiente en el vestuario cuál es, después de esa derrota de la semana pasada y haber perdido a Cedric? ¿Con qué ganas estáis?
Yo veo al vestuario muy motivado, con muchas ganas. Lo que tenemos que mirar es hacia adelante, no te puedes lamentar porque si no al final te comen los demás. Entonces tenemos que mirar al futuro, tenemos que ver lo que nos viene y lo que nos puede dar el ganar el domingo y afrontarlo con toda la ilusión del mundo y con esas ganas que el objetivo lo tenemos ahí ya cerquita después de todo un año peleando por ello. Y es lo que te digo, no podemos ahora venirnos abajo.
Cristóbal Márquez, jugador del Fuenlabrada, el domingo en el Fernando Torres, partidazo, primero contra segundo, Fuenlabrada, Cultural y Deportiva Leonesa. Toda la suerte para ese partido, Cristóbal, un abrazo,
Muchísimas gracias, un abrazo.
Del resto, ¿qué destacamos, Laura?
Pues abre mañana la jornada, el Atlético de Madrid B va a jugar en el campo del Salamanca a las 5 de la tarde, el resto de partidos el domingo, a las 12 a Darbe Corusho, también a las 12 San Sebastián de los Reyes Rápido Bouzas, a las 12 también Celta B Navalcarnero, Inter de Madrid Valladolid B, y el único que se va el domingo por la tarde a las 5, el Castilla, que visita el plantío del Burgos.
Y también hay fútbol femenino, por cierto, el Atlético de Madrid juega contra el Betis, que es el cuarto o quinto, no recuerdo bien ahora.
Para abrir la jornada, pues es exactamente el cuarto clasificado, el Betis, para abrir mañana la jornada a las 2 de la tarde. Atlético de Madrid-Betis, el domingo a las 11 y media Sevilla-Madrid, Club de Fútbol Femenino, y a las 6 y media el domingo Valencia-Rayo Vallecano.
Gracias, Laura. Vamos con otras noticias de la jornada. Acaban de comenzar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Argentina de MotoGP, que se disputa este domingo a partir de las 5 de la tarde.
Segunda carrera del Mundial, con Dovizioso como actual líder del campeonato, seguido por Marc Márquez, que el año pasado fue sancionado 3 veces en este circuito, llegando incluso a tirar a Rossi cuando intentaba remontar posiciones. Este año, el ilerdense espera lograr un mejor resultado.
Our speed here normally is good, but for some reason,
nuestra velocidad aquí normalmente es buena, pero por alguna razón el domingo nunca encontramos la manera de lograr el mejor resultado. El último año fuimos rápidos y veremos a ver este año qué tal será con la nueva moto. Intentaremos estar al máximo el domingo.
En la Volta a Cataluña, Superman López ganó ayer en La Molina y parte hoy como nuevo líder de la General, Andrés.
Exhibición del colombiano los últimos 9 kilómetros para llevarse la cuarta etapa y el liderato de la Volta. En la General, Yates se queda a 14 segundos y Bernal es tercero a 17. Hoy los ciclistas afrontan la quinta etapa, la más larga de la Volta, con 180 89 kilómetros, ideales para alguna escapada.
En fútbol sala, este sábado a las 7, el Inter Movistar juega en casa contra el Valdepeñas.
A falta de tan solo 4 jornadas, ambos equipos se enfrentan en la jornada 27 con objetivos muy diferentes. El Inter es cuarto con 51 puntos y busca acercarse a la primera plaza, mientras que el Valdepeñas, que parte tercero por la cola, tratará de alejarse del descenso.
Y la selección española de atletismo empieza este sábado el Mundial de Cross en Dinamarca.
43ª edición del Campeonato Mundial de Campo a Través. España acude a la cita con 24 atletas, aunque las selecciones africanas parten como favoritas.
Y acaba de salir de la reunión que mantenía el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en la comisión directiva de la Liga de Fútbol Profesional. Ha contado de qué iba la reunión. Esto hace unos minutitos. Escuchamos.
Que tenemos unos deberes y unas obligaciones con el fútbol profesional y con el fútbol que no es profesional, que queremos crear un sistema deportivo que permita crecer a todos, a los grandes y a los menos grandes, que queremos que los clubes exploten los horarios, que obviamente son de los clubes, pero dentro de la franja que desde la federación, en beneficio de todos, se pongan, ¿no? Hemos hablado de todo, ha estado bien, hemos explicado también muy por encima las competiciones que queremos modificar.
Bueno, parece que salía con tono conciliador Rubiales. Nos marchamos, os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano, más deportes a las 9 con Javier Rodríguez. Volvemos el lunes a la 1:03. Gracias a todos, buen fin de semana, adiós.